Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo andan, queridos oyentes? Bienvenidos a AM770, bienvenidos a Sputnik para un nuevo programa de Voces del Mundo. Este programa de política internacional que todos los días, de 14 a 15, de lunes a viernes, llega a ustedes a través de la radio para informar sobre las principales noticias, para analizar en qué mundo estamos viviendo, para compartir con ustedes todo lo que vamos averiguando y también tratar de analizar, de entender, de llevarle el ritmo, ¿no? Llevarle la velocidad a este mundo tan, tan cambiante que nos tiene un poquito acostumbrados a las distintas opciones. De repente nos preocupa, de repente nos da un poquito de miedo, de repente nos da mucha alegría y seguridad. Tal vez el día de hoy sea uno de esos días donde uno se pone optimista, porque, bueno, la principal noticia que tenemos, en realidad ya ha estado circulando durante todos estos días, pero la principal noticia que tenemos es que apareció la primera vacuna contra el coronavirus. Y bueno, estamos muy orgullosos porque además esa vacuna tiene el nombre de Sputnik, Sputnik V. Se llama, en homenaje, por supuesto, al conocido satélite ruso, pero a nosotros nos llena de orgullo porque este programa, Voces del Mundo, además de emitirse por AM770, Radio Cooperativa, también sale todos los días emitido por Sputnik, la agencia rusa de noticias que nos acompaña, que es nuestro principal sostén, nuestro principal orgullo. Así que para nosotros es realmente muy interesante. Vamos a hacer una nota con un especialista justamente para saber un poco de este tema. Pero voy contando un poquito la información. Como les decía, se venía conociendo ya en los últimos días que Rusia había conseguido una vacuna. Se sabe que hubo candidatos voluntarios por parte militares que decidieron vacunarse. A las semanas se fue conociendo las distintas fases, ¿no?, que iban atravesando, y se conoció que aquellos militares que habían sido inoculados con esta vacuna habían todos adquirido la inmunidad. Esto, por supuesto, produjo muchísimo optimismo, muchísima esperanza de que efectivamente entonces se encuentra la primera vacuna. Y lo que se supo en los días pasados fue un par de cosas que les comento. Por un lado, que en octubre se va a liberar esta posibilidad de vacunarse, o sea, se va a permitir que cualquier persona que quiera vacunarse voluntariamente en Rusia lo pueda hacer. Los primeros en recibirla van a ser el personal sanitario, profesores y grupos de riesgos, obviamente, pero también puede aplicarse voluntariamente. A partir del 1 de enero del 2021 es que la vacuna va a ser distribuida. Ya hay más de 20 países que han iniciado el proceso de compra por un valor de más de 1.000 millones de dosis. Si son 1.000 millones de dosis, bueno, es una cada 7 habitantes de la Tierra, ¿no es cierto? Es bastante impactante. Esta mañana habló por primera vez sobre el tema el presidente ruso Vladimir Putin, quien dijo que esta vacuna tiene inmunidad duradera. Comentó un poco como para garantizar su seguridad que una de sus hijas se había justamente vacunado, y que lo que se pretende y lo que se busca y lo que trata de garantizarse es que la vacuna sea segura y eficaz. Escuchemos lo que decía el presidente Vladimir Putin y después venimos a hacer más comentarios.
Hasta donde sé, esta mañana, por primera vez en el mundo, se registró una vacuna contra el nuevo coronavirus. Y es bastante eficaz, otorga una inmunidad duradera. Lo sé muy bien porque una de mis hijas se aplicó esta vacuna. En ese sentido, participó del experimento.
Bueno, como decía, entonces acá se escuchaba al presidente Vladimir Putin diciendo que es una vacuna con inmunidad duradera, que se ve bastante eficaz y tiene el nombre de Sputnik, como les comentaba, porque, bueno, justamente hubo un momento en donde la competencia por el espacio entre, en plena Guerra Fría, ¿no?, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, era enorme. Y en aquel momento, justamente se llamó el momento Sputnik, porque lo que sucedió fue que Yuri Gagarin, o Gagarin, fue el primer astronauta que fue puesto exitosamente en el espacio. Bueno, un momento muy, muy, muy emocionante del mundo, porque se probaba que la ciencia y la tecnología humana podía llegar a límites que parecían inalcanzables. Entre paréntesis les comento que a través de una plataforma, la plataforma Netflix, hay justamente una película que se llama Gagarin, que cuenta la historia de este muchacho, que era un muchacho campesino, venido de una familia pobre, que pudo estudiar gracias a, bueno, a todo un programa de promoción y de ayuda, incluso a los sectores más pobres en aquella Unión Soviética, y cuenta cómo el 12 de abril de 1961 efectivamente pudieron poner al aire, al espacio, un astronauta que fue Yuri Gagarin. Es una película que les va a encantar, muy emocionante. Pero bueno, ahora volvamos a la vacuna, que como les decía, se llama Sputnik, justamente en honor a aquel impactante lanzamiento del satélite soviético. Y para analizar esto, porque, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud recibió con cautela la noticia y dijo que la vacuna desarrollada por Rusia tenía que respetar las directivas del desarrollo de las vacunas, etcétera. Algunos países, algunos otros países que no son Rusia, también la tomaron con precaución. Entonces, bueno, para conocer justamente sobre este tema, estamos en comunicación con el doctor Jorge Rashid. Él es médico con posgrado en Medicina del Trabajo, un querido, además colaborador siempre de Voces del Mundo. Yo lo querría decir que también es un amigo, es profesor titular en Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora. En este momento él es uno de los que asesora, uno de los sanitaristas que asesora al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. ¿Qué tal, doctor Rashid? Gracias por atender a Voces del Mundo.
Hola, Telma, qué gusto escucharte. Vos sos más joven que yo, pero yo te recuerdo que antes de Yuri Gagarin fue Laika al espacio, ¿te acordás la perrita?
Por supuesto que me acuerdo. Pobrecita. Me acuerdo y en esta película que te comento de Gagarin, sí, que está ahora puesta en la plataforma Netflix, aparece la perrita, Laika, pobrecita, pero sí, bueno. Es una película muy emocionante y me parece que estamos también en un momento emocionante. No sé, quiero saber tu opinión sobre esto del tema de la vacuna que, mirá, aparentemente consiguió Rusia.
Primero vamos a ponerla en contexto. Hay 137 vacunas en fase 2 entrando a fase 3 en el mundo, de las cuales hay 27 ahora que están entrando en fase 3, 5 de las cuales están avanzadas, que son la china, la rusa, la de Oxford, la de Pfizer, la alemana, y la de Chemeo, que es estadounidense-china, también de la industria farmacéutica. O sea, hay una competencia feroz entre la industria farmacéutica y aquellos países como China y Rusia que han dicho que la van a ofrecer gratuitamente. Entonces, ahí hay una gran competencia, porque en realidad lo que van a hacer muchos países, y Rusia lo anunció, es ofrecer incluso el know-how para que la podamos fabricar. No nos olvidemos que la Argentina, la mitad del calendario de vacunatorio de la Argentina, que también son virus, que también son de manejo, digamos, científico, que requiere una alta especialización, son de producción nacional de vacunas. Digo para así que es, tengamos esto presente. Y tengamos presente de que hay 20 equipos de investigación sobre el coronavirus, de investigación de vacunas y de otras cuestiones como las proteínas recombinantes, acá en la Argentina, financiados por el gobierno nacional a un monto de $100,000 cada uno en el tiempo, por supuesto son años, digamos, de investigación, pero hay una de ellas que ya está en fase 2 con Estados Unidos, Francia e Israel. Así que la Argentina está en las mejores condiciones de acceder a la vacuna en cuanto tengamos esto, e incluso hay un ofrecimiento de Rusia en este sentido. La desconfianza que muestra Occidente es una desconfianza occidental y cristiana, te diría yo, para ponerlo en términos geopolíticos.
¿Política? ¿Es una desconfianza política, decís?
Claro, viste que es tan occidental como Japón y tan cristiana como Israel y Salián, pero bueno, no importa. Digo para distender un poco, porque en realidad lo que se trata es de ver quién tiene la capacidad de instalarla primero en el mercado. En la Argentina se está haciendo también con voluntarios. Ya hay 450 voluntarios anotados en el Hospital Militar Central, un excelente equipo, que es el del doctor Pollack, que está manejando el tema de la vacuna de Pfizer, como todos sabemos, Alemania. Yo al principio tenía mis prevenciones, quería saber cuántos ensayos habían hecho en sus propios países, ¿viste? Porque si no, también es verdad que si no van a terceros países a ser conejitos de India.
Claro,
pero
claro.
No, me enteré que tenían miles de ensayos allá. Así que hoy están en competencia,
bueno,
están en competencia
en ese caso,
por el precio.
No, en ese caso te quería decir que, bueno, Rusia tiene, lo probó no solo en sus propios militares que se ofrecieron como voluntarios, sino que justamente Putin dijo hoy que una de sus hijas se había vacunado, ahora en octubre va a vacunar libremente a aquellos rusos que tengan ganas de hacerlo y le va a dar, ya dijo, a los médicos, a los profesores y a las personas
a los que
están
en edad de riesgo. En realidad van a estar en una etapa similar a la nuestra ante la producción masiva, porque ellos ya han comprobado dos cosas fundamentales. La primera de ellas es que no produce daño, que es lo primero que hay que sacar, digamos, de una vacuna, no produce daño en el organismo humano. O sea, lo primero que se trata de demostrar cuando se pasa a la fase humana es que no produce daño, primero.
Claro.
Esto ya está demostrado en prácticamente todas las vacunas. Segundo lugar, tampoco produce la enfermedad, lo cual en este caso es más importante porque no trabaja sobre una plataforma de coronavirus, sino sobre un ácido desoxirribonucleico, sería largo de explicar, también de enfermedad respiratoria, pero que no es el coronavirus, pero que produce inmunidad para el coronavirus a partir del cambio de una proteína. Esto es...
Así
muy difícil de explicar, pero vos viste, yo te lo voy a explicar y vos en tu imaginación lo vas a ver. ¿Viste la cadena helicoidal del ADN? ¿Viste que es una cadena proteica?
Sí.
Que es como una espiral, ¿viste? Bueno,
sí.
A esa cadena proteica de un virus que no es el coronavirus, se le incorporan otras proteínas para que combata el coronavirus. Esto es ya, obviamente, biotecnología. Y le explico esto para que vean que hay cambios en las proteínas, son muy muy pequeñas modificaciones, porque el coronavirus, este que estamos combatiendo, es diferente a los otros 6 coronavirus que conocemos. Ha mutado.
Así es.
Entonces
Así
ha habido es. Que buscar no solamente cómo impermeabilizar la célula para que no lo penetre, sino también como para inactivar el virus. Estos anticuerpos es una célula T, que ya sería más largo de explicar, que produce entonces la inhabilitación del virus para que penetre en la célula. ¿Qué hace el virus? El virus no es un bicho, no llega a ser un bicho. Esto tiene que quedar claro, es menos que un bicho. Es una molécula, por eso evitar el contagio es evitar el contacto físico, andar en la calle, porque vive poco, es decir, no tiene vida propia. O te parasita, o no
claro.
tiene utilidad clínica. Él tiene que
claro.
meterse en una célula como la del cuerpo humano, y ahí se reproduce en 24 horas, agarrante, Telma, 100.000 veces en 24 horas.
Claro, claro, tal cual. Ahora, sin entrar en especificaciones que son complejas de entender, pero por ejemplo, este tipo de vacuna que vos me contabas que tiene que ver por lo que he leído con justamente la rusa, ¿no? De extraer un gen que causa infección, insertarlo con otro código de una proteína diferente, etcétera. ¿Es diferente las distintas, esas 5 o 6 vacunas que están en la última fase que vos explicaste, la china,
sí,
la de Pfizer,
son todas
diferentes? Ajá.
Y claro, porque fíjate, te voy a dar 3 ejemplos. Hay algunas con virus muerto, otras con virus atenuado y otras con virus activos. Claro. Fíjate vos, y esta que no tiene virus de corona.
¿Y cuál es más eficiente? No se sabemos todavía, no podemos comparar.
Esto es un proceso de investigación. Y por eso te decía, además, de que la fase que están ahora, que va a ser la fase masiva, por eso la acaba de aprobar hoy el instituto, lo que sería la ANMAT de acá, para que la gente sepa, la ANMAT de acá estaría aprobando la vacuna, pero la estaría aprobando para darla masivamente, pero no para comercializarla todavía, porque van a estudiar cuánto es la inmunidad que da. ¿Me explico? Así, es decir, sabiendo que no hace daño, sabiendo que no te enferma con el coronavirus, ahora hay que saber si la cantidad de anticuerpos que produce, cuánto tiempo se prolonga, y si esto es en una dosis o en dos dosis, algunos hablan de inmunidad de rosario, porque el virus nos está haciendo hacer mala sangre, porque hemos visto personas que han tenido dos veces el coronavirus. Y todavía no sabemos si son fallas de laboratorio al darle positivo o es que el virus queda latente. Todas estas cosas se están estudiando, lo estamos conociendo. Mira, Telma, aquel que yo estoy en el comité de expertos de la COPAL, viste que vos conocés bien la COPAL, ¿no es cierto? Sí, cuando me dijeron, vas a ser parte del comité de expertos, yo dije, ¿expertos? Si nosotros somos estudiantes de esto, estamos conociendo el virus. Nos están pegando cada trompada el virus, que es infernal. Pero para los que combaten ideológicamente la vacuna rusa, te dejo un mensaje. La vacuna Sabin oral y la sal, sí, que derrotaron la última pandemia grave de la humanidad, que fue la de la poliomielitis, las dos eran rusas.
Ah, mira. Sé que era Salk, era un médico norteamericano.
Sí, Salk era norteamericano, pero se agarró de la vacuna. El Salk era un ruso, no era un ruso viviendo en Norteamérica. Y Sabin, sí, un ruso que se tomó de la sal porque trabajaban juntos. Maravillosa la historia. Es una historia
así
muy
que
linda.
Bueno, muchísimas gracias, Jorge, te doy por esta entrevista. Entonces vos decís, el mensaje sería, estamos en un buen camino, pero todavía tenemos que tener un poco de paciencia para certificar que todo esto...
Como en toda guerra, Telma, como en toda guerra, temor y esperanza al mismo tiempo. A fin de año tendremos vacunas.
Bueno, o sea que en verano la vamos a pasar bien.
Bueno,
muchísimas gracias. Gracias a vos, Jorge. Hablábamos con Jorge Rashid, que es médico con un posgrado en medicina del trabajo, como comentó, él está como el médico, dijo, de la COPAL, que es la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, un organismo internacional, y además es también está en el equipo de sanitaristas que asesora al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Es especialista en seguridad social y profesor titular en Lomas de Zamora de Ciencias Sociales y es integrante del área de salud del Instituto Patria. Hablábamos de la vacuna que se llama Sputnik, les decía que esto nos llena de orgullo y efectivamente el centro de investigación se llama Centro Gamaleya, que es un centro de la época soviética, de los años 80. La plataforma tecnológica se utiliza adenovirus, que se encuentra en las adenoides humanas, y un poco como nos explicaba el doctor Rashid, se extrae el gen del adenovirus, que causa la infección, y se inserta un gen con el código de una proteína de otro virus. Este elemento insertado, que no es peligroso, es seguro para el cuerpo y ayuda al sistema inmunológico a reaccionar y producir anticuerpos que nos protegen, bueno, de esta infección, de este virus tan mortal y tan agresivo para el género humano que estamos teniendo en este 2020. Como dijo, hacía muchos años que no teníamos una pandemia, la última ha sido hace más de 70 años, y se combatió también con las vacunas Salk y Sabin, me estoy refiriendo a la poliomielitis. Bueno, 20 países han iniciado el proceso de compra por más de 1.000 millones de dosis, pero les comentaba, la Organización Nacional de la Salud igual recibió con cautela esta noticia de la vacuna desarrollada por Rusia y dice que faltan todavía trámites de precalificación y revisión de la marca.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. todos los días. Información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, vamos a ir a saludar primero que nada a mi amigo y compañero Patricio Porta. ¿Cómo estás, Patricio?
¿Cómo estás, Telma? ¿Todo bien?
Bien, contenta con la entrevista que hicimos al doctor Rashid, que nos informó sobre esta vacuna, ¿no? Que uno no sabe a veces si creer a aquellos que le ponen una cuota de escepticismo o no, pero bueno, creo que aclaró muy muy bien cuál es la situación y me alegra saber que la Argentina también está en la carrera, ¿no?
Así es.
Si te parece, Pato, ¿leerías las formas de comunicación y después vamos a dar un par de noticias?
Dale, le decimos a los oyentes que nos pueden contactar a través de Facebook en Voces del Mundo, por Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa. También nos pueden llamar o mandar un mensaje a la radio al 5275-0770 o un WhatsApp también a la radio al 115-002-0770. Y también pueden escribirnos un mail con alguna sugerencia o comentario a radio.mundo@sputniknews.com. Y este, el programa de hoy y todos los programas de Voces del Mundo, también los pueden volver a escuchar en mundo.sputniknews.com.
Muy bien, ¿te parece? Vamos a las noticias.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, vamos, Telma, primero hacia un poco a la región. Vamos a Trinidad y Tobago, donde ayer el partido oficialista Movimiento Nacional Popular informó que ganó la mayoría de las bancas en juego. Esto lo dijo el primer ministro Keith Rowley ayer lunes 10 de agosto, donde en un discurso ante sus partidarios en la capital, en Puerto España, dio a conocer que su partido, su formación, obtuvo 22 de los 41 escaños del Parlamento. En tanto, el otro partido, el Partido Socialdemócrata de Trinidad y Tobago, que es el Congreso Nacional Unido, de la ex primera ministra Kamla Persat Bisesar, obtuvo aproximadamente el resto de las bancas, que serían 19. Rowley agradeció a los ciudadanos por el apoyo. Ahora va a tener que encarar un nuevo mandato de 5 años. La ex primera ministra, como dijimos, reconoció los resultados. Así que bueno, se inaugura una nueva etapa en esta antigua colonia británica, que va a seguir con un nuevo partido, porque convengamos que el Congreso Nacional Unido de la ex primera ministra venía dominando la escena en los últimos años, pero bueno, Keith Rowley va a seguir por lo menos 5 años más.
Vamos a una importante gira que ha emprendido el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. El canciller norteamericano, empezó hoy, martes 11 de agosto. Es una gira europea que estaba prevista en mayo, pero que hubo que posponer por el tema de la pandemia, ¿no? Llegó a República Checa y las escalas van a ser Eslovenia, Austria y Polonia. ¿Cuál es la agenda? Bueno, se la pueden imaginar, ¿no? La agenda está centrada en China en primer lugar, contra China, podríamos decir, en primer lugar, y contra Rusia en segundo lugar. Va a estar Mike Pompeo 2 días en la República Checa y va a entrevistarse mañana miércoles con el jefe de Estado checo Miloš Zeman, el primer ministro Andrej Babiš, va a dirigir también un discurso a los miembros del Senado y va a tener otras entrevistas hasta luego pasar a Eslovenia, Austria y Polonia. Les decía la agenda, bueno, en primer lugar es el tema de tratar de disuadir a estos países para que no se aproximen a China, para que no hagan negocios con China. La nueva red 5G es uno de los objetivos fundamentales. Como casi todos los países, está intentando que esto se frustre. Y el segundo tema, también de gran importancia, tiene que ver con la dependencia energética de Rusia. Ustedes saben que toda la Europa, lo que era la Europa Oriental y la actual Europa Occidental, depende del gas ruso, porque por otro lado es económicamente mucho más accesible para ellos, y entonces se están haciendo nuevos oleoductos para Alemania, sobre todo, y el resto de Europa. Es muy importante esto, y Estados Unidos va a intentar frenar de alguna manera, tanto el acercamiento tecnológico con China como un mayor desarrollo comercial con la parte energética con Rusia.
Bueno, vamos ahora a otra noticia. Esta es sobre la tensión creciente entre Turquía y Grecia. Acá hay una cuestión, y es que ayer lunes el gobierno turco informó sobre el despliegue del buque Oruç Reis en el mar Mediterráneo Oriental, y esto para retomar las exploraciones de gas. El ministro de Energía y Recursos Naturales, Fatih Donmez, detalló que el buque ya estaba listo para comenzar las perforaciones. Recordemos que la semana pasada el propio presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, informó que el reinicio de la exploración energética ya estaba en marcha en las cercanías de la isla griega de Kastellorizo, que es una zona marítima en disputa, justamente. Erdogan dijo que la decisión se tomó como respuesta a la firma por parte de Grecia y Egipto de un acuerdo encaminado a establecer una zona económica exclusiva entre ambos países en esta zona del Mediterráneo Oriental. Atenas y el Cairo dicen que el tratado está alineado con el derecho internacional y con la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Pero esto no es lo que opinan, claro, las autoridades turcas, que dicen que el acuerdo entre ambos países es nulo y que no tiene ningún valor. La Cancillería turca dijo hace unos días que no existe una frontera marítima entre Grecia y Egipto y que el área supuestamente delimitada se encuentra dentro de la plataforma continental turca. Erdogan había frenado estas actividades de perforación a pedido de la canciller alemana Angela Merkel, que a finales del mes pasado había intentado mediar para aplacar un poco la tensión en la zona. El primer ministro griego, por su parte, Kyriakos Mitsotakis, habló con el presidente del Consejo Europeo, con Charles Michel, y con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. El Ministerio también de Exteriores griego sacó un comunicado bastante duro respondiéndole a Ankara, en el que dijo que Turquía debía cesar inmediatamente las acciones ilegales que socavan y además que dañan la paz y la seguridad en la región. Y dijo que Grecia no iba a aceptar ningún chantaje.
Bueno, y finalmente nos vamos a Asia. Habíamos comentado ya la semana pasada que Estados Unidos estaba planificando un viaje del ministro de Salud a Taiwán, a la isla de Taiwán, que es la isla donde cuando fue la Revolución China de 1949, el triunfo de los comunistas, todos los opositores nacionalistas se concentraron en Taiwán y por muchísimo tiempo fueron de alguna manera rivales, Taiwán sostenida por Occidente. Pero desde hace bastante, ya China ha dicho que Taiwán la considera una isla rebelde y la considera parte de su territorio. Entonces, cada vez que hay una visita o una acción en Taiwán por fuera de la diplomacia con la República Popular China, con el gobierno de la China comunista, bueno, por supuesto, esto tensa la situación política. Y lo que ha sucedido ahora es que justamente después de 40 años, desde 1979, nunca había una visita de tan alto rango de Estados Unidos a Taiwán. La presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen recibió ayer lunes al secretario de Salud, que se llama de Estados Unidos, que se llama Alex Azar. Visitó la isla, lo recibió, él había llegado el domingo, y bueno, esto obviamente tensó enormemente la situación. Vamos a escuchar ahora el comentario que hizo el vocero de la Cancillería de China, Wang Wenbin, que analizó, por un lado, esta actitud en Taiwán y también, como decir, las provocaciones que permanentemente Estados Unidos está haciendo en Hong Kong. Escuchemos lo que decía.
La cuestión de Taiwán es la más importante y la más sensible dentro de las relaciones entre China y Estados Unidos. El principio de una sola China es la base política de los lazos entre China y Estados Unidos. Urgimos a Estados Unidos a que se acoja a dicho principio y a los tres comunicados conjuntos, a que cese cualquier forma de contacto oficial con Taiwán, a que aborde de manera apropiada los asuntos relacionados con Taiwán y a que evite enviar cualquier mensaje equivocado a las fuerzas independentistas de Taiwán para no dañar los lazos entre China y Estados Unidos, así como la paz y la estabilidad en el estrecho. Quiero subrayar que el principio de una sola China está reconocido por la comunidad internacional y que cualquier intento de negar o desafiar ese principio está condenado al fracaso.
Bueno, como les comentaba, esto es una situación muy grave, muy tensa, y lo que puede suceder es que, sin duda, aumente esa tensión, esa guerra entre ambos países. China ya avisó que va a sancionar a funcionarios de Estados Unidos por interferir en Hong Kong. Esto lo anunció el lunes 10 de agosto. Se van a sancionar a 11 funcionarios norteamericanos por inmiscuirse en los asuntos de Hong Kong después de que Washington hubiese tomado medidas similares el pasado viernes 7 de agosto contra 11 altos cargos del gobierno de Hong Kong.
Voces del Mundo
en Radio Cooperativa
desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo. Con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires,
el sur del planeta,
por Radio Cooperativa.
Habíamos hablado también en nuestro programa, nos interesa siempre muchísimo el tema de Chile, no solo las protestas, las manifestaciones, la lucha del pueblo chileno, entre otras cosas, por ejemplo, por cambiar la constitución pinochetista, ¿no? Por el plebiscito que va a haber en octubre para ese tema, sino también por lo que está sucediendo más al sur del país, en la Araucanía, con la comunidad mapuche. Y lamentablemente fueron halladas muertas dos mujeres mapuches, Iris Rosales Quiñilén, de 53 años, y su hija Rosa Quintana Rosales, de 17, fueron encontradas muertas el pasado viernes 7 de agosto en la comunidad Juan Pinoleo de Ercilla, en la región, como les decía, de la Araucanía. Y sorprende cuando uno escucha a los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, decir que se habrían suicidado. Bueno, Rosa, Iris Rosa, la mamá Iris Rosales, era una activa dirigente mapuche que denunciaba permanentemente la militarización que vivía la localidad. Era presidenta del Centro de Padres y Apoderados del único establecimiento técnico profesional de la zona, hasta que fue cerrado para convertirse en un improvisado centro de operaciones de la policía. Por eso nos pareció sumamente importante hacer una entrevista con alguien que pueda desde allá, desde Chile, explicarnos de qué se trata, qué ha pasado. Y estamos entonces en comunicación con Aucán Wilcamán, que es un líder mapuche de Chile y actualmente vocero del Consejo de Todas las Tierras. ¿Qué tal, Aucán? Muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo.
Gracias por invitarme, gracias a usted y también de hablar con Voces del Mundo en este tema tan crucial que señala. Y, por supuesto, mi disposición de conversar de esa situación tan grave donde compromete la vida de dos mujeres mapuche y de todo lo que está pasando en la Araucanía.
Contanos primero eso, ¿qué es lo que se sabe que les pasó a estas dos mujeres mapuches? Y después vamos a hablar un poco más en general del conflicto, pero concretamente, ¿qué se sabe de lo que le pasó a estas dos mujeres?
Hay mucha duda del suicidio confirmar. Es una afirmación muy liviana que carece de elementos de juicio que permita decir que sucedió otra situación. En la cultura mapuche comúnmente no existe una práctica del suicidio colectivo, porque estaríamos frente a una figura del suicidio colectivo. Además son comunidades de familia asentada milenariamente en el lugar, en donde siempre la comunidad tiene precaución cuando prevé situaciones de este tipo, de cierta
claro.
conducta que
comprometa
la vida. Claro. Claro, riesgo de la vida. Y aquí nunca observaron absolutamente nada. Había una normalidad completa en la vida. Nunca observó la comunidad. Porque no es la misma situación vivir en un barrio de una ciudad que vivir en una comunidad mapuche. En una comunidad mapuche son todos familiares, milenariamente se conocen desde el nacimiento hasta el último día de la vida, de su vida. Entonces, por eso no es creíble, absolutamente no es creíble de parte de los mapuches esta situación. Además, de la manera en que allí se dice que estaban dos personas colgadas al mismo tiempo. En definitiva... Sí. Para producirse ese hecho es inexplicable en la cultura mapuche. La comunidad está completamente consternada por la situación y lo que han pedido, evidentemente, una investigación imparcial de lo que no ha habido. La Fiscalía, el Ministerio Público, simplemente ha dicho que este es un homicidio. Evidentemente que si está en esas condiciones es un homicidio. Sin embargo, no hay ningún elemento que diga cómo se provocó, cómo se produce el homicidio aquí de dos personas, madre e hija, y al mismo tiempo, porque dice que al mismo tiempo, o sea, esto resulta completamente curioso y único en la cultura mapuche. No hay ese tipo de práctica, no hay indicio en otros lugares en donde puedan decir sí hay una práctica del homicidio de esta característica en la cultura mapuche. Entonces,
pero lo que dicen, perdóname que te interrumpa, Aucán, pero lo que dicen es que estaban cerradas por dentro, o sea que si tenían las, no sé, es lo que yo he leído, te pregunto, al estar con llave, nadie podía entrar y matarlas, en teoría.
En teoría, exactamente, nadie pudo haber ingresado desde el exterior al interior del domicilio. Sin embargo, no se hizo toda la investigación, como dicen, porque había un lado de unas ventanas que estarían abiertas o que al menos no estaban con llave, lo que daría cuenta que era una ventana con corredera, que cualquier persona pudo haber cerrado la puerta internamente y saltar por la ventana. Eso es típico de los actos planificados, de lo que típica conducta de un delito, sea con uso de fuerza, de un homicidio causado por un tercero. Y esto aquí estamos claramente en la figura de un homicidio causado por tercero, no un suicidio, sino un homicidio. Y prácticamente estas son las cuestiones que han llamado la atención. Entonces, cuando la fiscalía revisó el lugar, encontró la puerta cerrada, evidentemente, pero no hay certeza si estaban con llave, porque la propia familia, cuando llegó, encontró prácticamente a la fiscalía no realizando los peritajes correspondientes, y quedó claro porque según no había a la hora en que se realizó el peritaje y todo, por eso se está planteando un nuevo peritaje.
Está lleno, claro, lleno de duda.
Entonces se está planteando la necesidad de un nuevo peritaje y que se abra una investigación seria, y efectivamente claro. Una situación parecida ya había ocurrido con otra mujer líder en el sur que luchaba en contra de la instalación de una represa hidroeléctrica aquí en el territorio mapuche. Las comunidades lo han entendido como un mensaje a aquellas personas que luchan en contra de los grupos económicos instalados en las comunidades mapuche. Aquí estamos frente a empresas a que operan por un largo tiempo. En el sur, de la misma manera, allí había una central hidroeléctrica que se estaba instaurando y finalmente no de instaurarse porque generó un temor en el colectivo de la comunidad. Esta comunidad, yo conozco dónde está ubicada, yo he tenido contacto con ellos, y es por eso que tenemos seria duda. Y este asunto de la pandemia en que vivimos en el país, el estado de excepción constitucional ha impedido de generar mayor presión. Lo que se ha hecho es rompiendo la situación del estado de pandemia en que nos encontramos, pero y esto le ha servido mucho para la impunidad o de operaciones de personas foráneas al interior de las comunidades mapuche, y de ellos policía civil uniformado, y hasta esta situación que es inexplicable actualmente para la familia de la comunidad, y en segundo lugar es inexplicable para la comunidad en su totalidad que habitan ahí.
Esto se suma a que, bueno, se tensó más aún la situación, que siempre fue tensa en esta región, porque el presidente Sebastián Piñera, que hizo un cambio de gabinete hace muy poco, eligió justamente como su ministro de Interior un hombre que es conocido por ser, bueno, uno de los duros con el tema de la Araucanía, ¿verdad? Y estuvo de visita en esa región.
Efectivamente, los mapuche en este minuto estamos inmersos en una estrategia represiva del sector más duro de la derecha chilena. Esa derecha chilena que no quiere una nueva constitución, que ha manifestado claramente un rechazo a una nueva constitución o a un proceso constituyente, y ese sector que a la vez niega absolutamente la situación del pueblo mapuche. Por lo tanto, en mi entender, esta es una estrategia política del gobierno de conflictivizar la Araucanía y conflictivizarlo en dos direcciones. Por ejemplo, la visita del ministro del Interior, en donde se producen actos raciales en contra de los mapuches, y paralelamente deja entender la huelga de hambre casi por 100 días que llevan las personas mapuches, y que en cualquier momento puede haber un desenlace fatal. Y si hay un desenlace fatal, va a haber reacción del lado de un mapuche y se va a justificar la militarización, y el gobierno dirá no hay seguridad para el plebiscito en octubre. Por lo tanto, es una estrategia del gobierno de la parte más dura, de la parte más de las derechas anti-indígena, antidemocracia y pro-dictadura. Entonces, estamos inmersos en ese contexto en la actualidad, y claro, se está usando la causa mapuche para aumentar las tensiones y controversias, para justificar acciones represivas, mayor militarización del territorio mapuche.
La última pregunta, Aucán, le contamos a los oyentes que estamos hablando con Aucán Wilcamán. Él es un líder mapuche de Chile, actualmente es consejero, es vocero del Consejo de Todas las Tierras. ¿En qué lugar te encontrás exactamente ahora de Chile, Aucán?
Yo estoy en la Araucanía, a unos escasos metros de la ciudad de Temuco, en la Araucanía, la ciudad de Temuco. Aquí estoy. Estuvimos ayer lunes grandes reuniones, estuve también el día domingo allí en Curacautín anunciando que tenemos que erradicar el racismo que hay de parte de la sociedad chilena, del Estado, en contra de los mapuches. Entonces prácticamente conozco mucho lo que está pasando,
claro,
por lo largo
recorres...
que tengo vínculo con los mapuches.
Claro. La pregunta era sobre el tema del coronavirus, porque justamente Víctor Pérez, que lo nombrábamos recién, el ministro Víctor Pérez, el ministro del Interior que acaba de nombrar Sebastián Piñera y que es tan duro con respecto a los mapuches, habló y dijo que, bueno, no se refirió a la huelga, dice que encuentra una situación de salud muy complicada, sobre todo, por obviamente, por el tema coronavirus. Quisiera que nos cuentes un poco cómo se encuentra esta situación del coronavirus dentro de la comunidad.
Bueno, en este caso para nosotros del momento, hay dos momentos. Las autoridades de la Araucanía, el intendente y los seremis de todos los servicios públicos fueron los agentes que contagiaron las comunidades mapuche y la población urbana porque no tomaron las medidas preventivas con la precaución debida para actuar en las relaciones con la sociedad en general. Luego eso fue superado, pero paralelamente nosotros, las comunidades mapuche, llamamos a en la Araucanía a que tomaran medidas de resguardo, en definitiva ejerciendo soberanía comunitaria, impidiendo que llegaran agentes externos a la comunidad, porque de ahí se provocaba el contagio. Y eso surtió muchos efectos positivos, porque en definitiva permitió que cualquier contacto con una persona o un agente no mapuche al interior de la comunidad, si proviene del mundo de las autoridades, debió haber sido coordinada y planificada previamente, reconociendo que hay una cierta autonomía local. Paralelamente, las familias mapuche se refugiaron en torno a la práctica de la medicina mapuche. Aquí la medicina, el sistema médico mapuche está muy vigente. No es lo mismo que en Neuquén, Río Negro o el Chubut. Aquí la medicina tiene totalmente aplicabilidad y las personas mapuche han consumido medicina proveniente de la biodiversidad como una manera preventiva para actuar. Y el gran problema fue cuando los mapuches entraron en contacto en la ciudad, con los servicios públicos, que allí tenían que realizar algún trámite de pago de jubilación y de otro tipo. Pero una vez que se resguardó bajo el principio de autonomía comunitaria y territorial, prácticamente ha disminuido. Aun cuando hay que decir que en ciertas comunas, preferentemente el contagio de personas mapuches, por ejemplo, Lonquimay, que es la frontera con Argentina, Curacautín, frontera con Argentina, es a raíz también de la llegada de agentes públicos, de los funcionarios públicos que fueron los portadores del coronavirus. Pero ahora, a esta altura, hemos logrado regular haciendo un llamado entre nosotros bajo el principio de autodeterminación mapuche.
Finalmente, bueno, usted hablaba de la huelga de hambre. El Machi Celestino Córdoba entregó un mensaje de despedida, un mensaje grabado, porque su situación se agravó después de cumplir 100 días de esta protesta, ¿no? Una reflexión sobre el tema, ya cerrando el programa.
Sí, efectivamente, como ya señalé, esto es una estrategia de un sector político del país de aumentar la tensión, provocar la tensión, generarla, desentenderse a sabiendas que hay una huelga en donde se pone en riesgo la vida. Porque al momento de, eventualmente, si aquí fallece uno de los 27 huelguistas que hay, prácticamente va a haber un estallido social mapuche. Y ese estallido social mapuche se va a extender al país porque va a generar solidaridad y se va a extender a
Santiago. Hay mucha solidaridad, sí.
Entonces, como usted sabrá, que se ha tomado la bandera mapuche como símbolo para, en el contexto del estallido social. Esa bandera mapuche lo adoptamos el 6 de octubre de 1992. Personalmente nunca pensé que esa bandera iba a tomarse de esa manera positivamente, a pesar de que yo en 92 fui objeto de encarcelamiento por esa bandera durante 6 meses bajo la formulación de acusación de asociación ilícita en contra del Estado chileno. Pero, en definitiva, el mensaje de Celestino Córdoba nos llama a todo reflexionar, invitar, y que cualquier acción de movilización mapuche tenga la ponderación de vida y no actuemos racialmente en contra de otro grupo, porque podríamos entrar a una confrontación racial entre mapuche y chileno. Y esto es el nuevo ingrediente que le instala el ministro del Interior, Víctor Pérez Varela, el racismo, la odiosidad en la Araucanía. Esto no se había manifestado desde lo que se conoce como la pacificación de Araucanía, la conquista del desierto allí en Neuquén o en Argentina, territorio mapuche. Entonces aquí se ha puesto en vigencia esa situación y estamos a las puertas de entrar a escenario más incontrolable. Esperamos que eso no suceda y esperamos, tengo como una cuota de esperanza, que en el día de mañana la Corte de Apelación va a resolver la situación del amparo judicial que hay a favor de Celestino en la Corte Suprema de Santiago, y también a raíz de las palabras del relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Chile, diciendo que lo que plantea Celestino es legítimo y es necesario. Si ese mensaje recibido en la Corte Suprema de Justicia, de un órgano proveniente de un órgano como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde Washington, prácticamente Celestino, su situación va a cambiar y esto se verá el día de mañana. De lo contrario, vamos a transitar a una situación irreversible.
Bueno, Aucán, la mejor de las suertes para el día de mañana. Estaremos atentos a ver qué es lo que pasa con esta Corte de Apelación. Lo mejor para ustedes también. Muchísimas gracias por toda la información que nos diste y estamos siguiendo muy, muy de cerca la lucha del pueblo mapuche. Muchísimas gracias.
Muchas gracias también a ustedes. Muchas gracias por invitarme.
Abrazo. Hablábamos con Aucán Huilcamán, que es un líder mapuche de Chile, actualmente vocero del Consejo de Todas las Tierras. Bueno, nos dijo varias cosas, que la muerte de Iris Rosales Quiñelén y su hija Rosa Quintana Rosales distaba mucho de ser seguramente un suicidio. No entra, dijo, en las prácticas colectivas de esa comunidad. Entonces están pidiendo una nueva investigación. También nos habló de este nuevo ministro, Víctor Pérez, y su política que de alguna manera podemos llamar divide y reinará. No buscan dividir al pueblo mapuche y buscan militarizar y de alguna manera provocar también allí una situación de tensión tan grande que posibilite, según dice Aucán Huilcamán, que el plebiscito de octubre, previsto para octubre, para modificar la constitución chilena que dejó Augusto Pinochet, no se produzca. O sea, si hay un estallido social, va a ser la excusa perfecta para decir que va a haber que postergar este plebiscito. Y por último, habló del Machi Celestino Córdoba, que está en huelga de hambre, en un estado de salud crítico, y dejó un mensaje de despedida muy conmovedor.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, queridos oyentes, nos vamos despidiendo. Le doy las gracias a Patricio Porta, que estuvo conmigo ayudándome con las noticias, con toda la producción, lo mismo. Franco Luzzani. Bueno, hoy trabajaron muchísimo para conseguir esta nota vinculada con la vacuna de Rusia. Les doy muchísimas gracias a este equipo fabuloso que nos permite todos los días salir al aire. Lo mismo Flavio Blanco desde la operación y Diana Martínez Tancredi, que nos ayuda con las redes sociales. Muchísimas gracias a todo el equipo de Voces del Mundo. Queridos oyentes, a ustedes los espero mañana a las 2 de la tarde para tener otro programa de Voces del Mundo con toda la política internacional.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.